El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
La ilusión que tenemos por esta alianza con la NFL, que comienza con este partido, pero que nuestra idea, por supuesto, es que se vaya ampliando y que dure muchos años. Sentimos un gran honor porque también sentimos un enorme respeto por la NFL, por lo que representa para el mundo del deporte, por lo que representa para este país, por su modelo de negocio.
Oficial. Vamos a ver en Madrid, en el Bernabéu, el año que viene, en el 25, un partido de la fase regular de la NFL, de la Liga Norteamericana de Fútbol. Bueno, el caso es que el Bernabéu se va a convertir entonces en una experiencia increíble. Normalmente la NFL organiza fuera de Estados Unidos 4 partidos, en el 25 va a organizar 8 y uno de ellos se va a jugar en el nuevo estadio que para entonces ya estará finalizado. Lo ha anunciado hoy el vicepresidente de la NFL y Emilio Butragueño en un acto en Las Vegas, donde por cierto este fin de semana se juega la Super Bowl, la final de la NFL. Es una más de las muchas noticias que hay importantes que queremos compartir contigo. Lo hacemos ya, Rodrigo y yo, ordenándote lo más importante del día.
Real Madrid-Girona, duelo por la Liga, mañana a las 6:30, juegan el primero contra el segundo, el gran favorito contra el aspirante. Rüdiger y Vinicius apuntan a titulares, Tchouaméni jugará como central por la baja de Nacho. Kroos y su futuro, pregunta para Ancelotti.
¿Usted qué siente personalmente cuando escucha la frase, Kroos puede retirarse dentro de 4 meses?
¿Qué pienso? Pienso que si lo hace, tiene carácter, tiene huevos.
El Real Madrid ha sido el único equipo que le ha ganado al Girona. Blin y Yangel Herrera están sancionados en el equipo catalán. Dubic es duda. Si da la sorpresa, Michel reconquistaría el liderato.
No. Esto no agranda mi ego, ni mucho menos. Esto es parte de todos. Y lo único que quiero es que a final de temporada la gente diga el Girona fue el club que hizo que la liga fuera muy divertida.
Hoy es uno de los pocos días que el Atlético de Madrid puede descansar este mes. El domingo va al Pizjuán para medirse al Sevilla sin Lemar, Azpilicueta, ni Jiménez por lesión, ni Saúl por sanción. Morata está tocado, pero entrará en la lista. Enfrente, de nuevo, Quique Sánchez Flores.
El hecho de jugar al pie a mí es algo que me irrita. O sea, jugar al pie sin buscar la portería contraria me irrita. Espero un partido muy, muy trabado, espero un partido muy disputado, muy enérgico. El Atlético de Madrid no cambia nunca, o sea, su ADN no cambia. Partido grande, partido duro, partido fuerte.
Y hoy se abre la jornada 24 en Primera División en Cádiz, con el Cádiz-Betis. El Getafe recibe al Celta el domingo a las 2 de la tarde en el Coliseum. Gené y Jordi Martín están listos, faltará Gastón por acumulación de tarjetas. José Bordalás, las bajas y entre líneas todo esto.
Son las dos únicas bajas que tenemos, que bueno que ya como somos pocos pues ya está bien, ¿no? Confiemos en que no tengamos más bajas.
El Rayo juega en Mallorca el domingo a las 4:15. Bebé ya es uno más tras volver de la Copa de África.
Más reveses judiciales para el Barcelona y para Laporta. La Audiencia Nacional ha condenado al Barça con 23 millones de euros por el pago irregular a agentes de futbolistas. El club ya ha anunciado que va a recurrir al Tribunal Supremo.
Y atención, porque en Segunda División, al margen del duelo de esta noche del Leganés en el campo de Levante, el Alcorcón recibe mañana a las 4:15 a la Andorra. No es un partido cualquiera, ambos ocupan plaza de descenso. Nafti es el técnico amarillo.
Necesitamos a nuestra afición. Nosotros nos salvaremos todos juntos, sufriendo, sufriendo hasta el último minuto del último partido de la última jornada. Pero merece la pena. Creo que nuestra afición se identifica con lo que ve sobre el terreno de juego. Están dispuestos a entregarse, pero hay que dar en el verde.
fútbol con Efe, sorteo de las semifinales de la Copa de la Reina, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic Barcelona, eliminatorias a ida y vuelta las dos primeras semanas de marzo. Y este fin de semana, jornada 17 de la Liga Efe, el domingo Betis en Real Madrid y Derby Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino.
La Federación de Fútbol de Madrid va a tener su nueva ciudad deportiva en Torrejón, con instalaciones para fútbol 7, fútbol 11, fútbol playa y fútbol sala. Las primeras instalaciones operativas van a ser esas, las de fútbol sala, donde van a trabajar todas las selecciones. Lo cuenta el presidente de la madrileña, Paco Díez.
Una satisfacción que todo el fútbol de Madrid apoye estos proyectos, porque creo que sumando es muchísimo mejor que restando y que estamos al servicio del fútbol de Madrid.
Baloncesto preolímpico femenino, España 60, Canadá 55. Las de Méndez se van a jugar el domingo contra Hungría el billete para los Juegos de París. Y mal regreso de Tavares y Jule en la Euroliga, derrota en Milán en uno de los peores partidos de los de Chus Mateo esta temporada.
Estoy descontento con el trabajo defensivo de la primera parte, no con el de la segunda parte y con las ganas y la ambición de la segunda parte. Estoy descontento con eso. Hoy llevamos 49 partidos y hemos perdido 4 en la Euroliga. ¿Vale?
El domingo, Breogán, Real Madrid en la ACB.
Y una cosita más del Mundial de Natación. La selección masculina de waterpolo pasa como primera de grupo a cuartos de final. Y España termina cuarta en la rutina libre de natación artística. La sincro consigue el pleno y estarán los Juegos de París en todas sus disciplinas. Bueno, ya tienes una idea general de por dónde va el día, pero hay que entrar en detalles.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Empieza dentro de menos de una hora en el campo Ciudad de Valencia, el campo del Levante. Ahí va a jugar el líder de la segunda división, nuestro Club Deportivo Leganés, que llega a esta jornada con 46 puntos, tiene 4 de ventaja sobre el segundo y el tercero, Eibar y Racing de Ferrol, y 5 sobre el Español. El Levante, que en teoría es candidato al ascenso, de momento está muy abajo, está noveno con 37, así que para el Levante es un partido vital. Diego García, buenas tardes.
Hola, Nacho Landa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver la botella medio llena. Si gana hoy el Leganés, si es capaz de ganar en el campo del Levante, pues puede abrir un agujero muy grande con el tercero, el cuarto, vamos, los que se quedan fuera del ascenso directo.
Bueno, es que hay que verla muy, muy medio llena, porque es verdad que el conjunto pepinero está haciendo una temporada extraordinaria, está líder ya 14 semanas consecutivas, y eso no es evidentemente flor de un día, sino de un equipo y un trabajo que se está haciendo muy bien, y lógicamente hay que ser optimistas. Primero, porque ya se le ha ganado al Levante esta temporada en casa, en Butarque, en el partido de 2-1 ganó el Leganés. Segundo, porque ya se le ganó también en pretemporada, se le tiene tomada la medida a este equipo, al Levante. Y tercero, porque yo creo que el Leganés está atravesando un grandísimo momento, y el Levante justo todo lo contrario, lleva 3 semanas consecutivas sin conocer la victoria, y eso es un problema para el conjunto granota, que lógicamente, como tú bien has dicho, Nacho, ellos quieren ascender de categoría y se están alejando mucho de esas posiciones de ascenso, ¿eh?
Nuestro capitán en asuntos del Leganés es el gran Martín Mantovani. Hola, Martín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, también hay otra forma de verlo. El Lega viene de una derrota y de un empate. Está en este tramo en el que la liga se hace muy larga, ¿no?
Sí, a ver, estamos en un momento de la liga importantísimo, porque el mes de enero es un mes muy difícil. Venís con muchos fichajes, que si idas y vueltas, y bueno, ahora febrero se agarra justamente después de haber empatado con el Valladolid. Me parece que fue buena la actuación del Leganés, sin brillar, pero estamos en un momento de la temporada muy importante, entonces hoy tiene una parada muy complicada en Valencia.
Sí, sí, lo que pasa es que se va a encontrar a un Levante muy presionado, como contaba Diego, porque estando noveno, un equipo que casi basa su futuro, su supervivencia en la élite, en ascender este año, imagínate si el Leganés es capaz de controlar eso, ¿no? La ansiedad con la que va a salir el Levante.
Sí, sí, sí. Vemos un equipo que está muy presionado. La gente está metiendo mucha presión sobre el club. Vemos que hay mucho ambiente un poquito negativo, por decirlo así. Pero bueno, hoy yo creo que va a ser un partido, sobre todo para el Levante, va a ser un partido de revancha, porque no nos olvidemos que el primer partido en la ida en Leganés fue un partido que hubo mucha polémica, muchísima polémica, por el tema del gol anulado que había sido después de un balón parado que había caído en el segundo palo. Habían anulado un supuesto gol que era bueno. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver un partido que yo creo que para el Levante puede ser un poquito de revancha por aquello que pasó en Butarque.
Mantovani, dame una razón para creer.
Que el Leganés está primero y que es de los equipos que es más fiable hoy en día en segunda.
Me has convencido. Luego os escuchamos en el partido de la Onda. Gracias, Diego. Gracias, Martín.
Saludos, amigos.
Espera, que hay 11 del Lega. Cántalo rápido.
Pues mira, Diego Conte en portería, con Sergio González y Jorge Sanz, la pareja de centrales. Arambarri derecha, Franquesa izquierda. Centro del campo para Nejou, Raba y Undabarrena. Por la derecha, Jorge Miramón. Por la izquierda, Portillo. Arriba juega Miguel de la Fuente. 11 de Leganés.
Y el fin de semana tiene una gran cita. Mañana en el Bernabéu, 6:30 de la tarde, el primero contra el segundo, y eso no pasa todos los días. Y además con opciones para los dos equipos, para el Madrid de abrir una brecha importante con el Girona, y para el Girona, si es capaz de ganar el Bernabéu, de ponerse líder. Carlitos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Bueno, en 30 años de radio habrás visto muchos partidos importantes, pero seguro que en tus quinielas no entraba que un Madrid-Girona fuera a estas alturas el partido que puede valer un título, ¿eh?
Seguro, yo creo que en la de ninguno. Hace 4 o 5 meses seguro que no pensábamos que este partido en pleno mes de febrero, Real Madrid-Girona, iba a suponer una pelea entre los dos primeros de la tabla de clasificación y además con una ventaja destacada por parte de ambos con respecto a los perseguidores. Así que sí, nos ha cogido de sorpresa relativa, porque este Girona de Michel, como decíais antes, no es flor de un día, y sobre todo escuchando antes a Michel, va a dejar claro que lo que vienen es a divertirse sin presión, y eso hace que el partido de mañana pueda tener una pinta extraordinaria, porque no en vano, Nacho, se enfrentan los dos equipos máximos goleadores del campeonato, con el Girona, que tiene 4 goles más a favor que el Real Madrid incluso.
En la víspera, es decir, hoy, hemos escuchado a Ancelotti. Vamos por partes. ¿Qué es lo más importante que ha dicho, Carlos?
Bueno, relativo al partido, estos aspectos con relación a los que recupera a Rüdiger y a Vinicius. Vamos a escucharle cómo están. Macho Amení, evidentemente, después de cumplida su sanción. Aparte, como digo, de otros asuntos relativos a lo que mañana vamos a ver en el Estadio Santiago Bernabéu.
Rüdiger ha entrenado hoy por primera vez. Tenía buenas sensaciones. Obviamente, mañana tenemos el tiempo para hacer una otra prueba. Si se encuentra bien, a tope va a jugar. Si no se encuentra bien, obviamente no lo vamos a poner en riesgo. La verdad es que es una parte del cuerpo donde no hay riesgo, pero obviamente lo que cuenta es la sensación que tiene el jugador. Repito, hoy ha tenido buenas sensaciones en el entrenamiento. A ver mañana cómo reacciona. Perdón, Vinicius está bien.
En el caso de ganar mañana, no sé si se habría ganado ya la Liga, pero ¿se habría dado un paso muy importante para ganar la Liga?
Obviamente que gana mañana toma ventaja, pero la Liga sigue siendo muy larga. Yo creo que estamos muy bien, nosotros, el Girona, muy bien posicionado. Creo que el partido de mañana no va a decidir nada de lo que va a ser la Liga en los próximos meses, va a decir que uno de los dos equipos puede tomar ventaja. Esto es la cosa más importante. No creo que la Liga se decida mañana, pase lo que pase. La Liga se va a decidir más adelante.
Hemos hablado antes de la sanción a Michel, le han metido 2 partidos por esa protesta. No sé si considera usted que es una sanción justa.
No creo que fundamentalmente es justo, porque a veces la verdad es que todos los entrenadores exageran un poco en la protesta, yo mismo a veces. Pero creo que el entrenador necesita un poco más de comprensión, considerado el contexto donde está. Un poco más de comprensión le podía haber permitido estar en el Bernabéu mañana.
Y un par de asuntos curiosos que ha comentado Carlo Ancelotti, como es habitual, siempre sacando de su experiencia. Relativo a la falta goleadora de Rodrigo, ¿qué le pasa a Rodrigo o cómo hace él para intentar que no se venga abajo cuando no encuentra el gol, como es el caso? Y sobre el Girona y esa pancarta que ha colocado muy cerquita del Estadio Santiago Bernabéu, pues casi casi al estilo Joan Laporta.
Esta semana su rival de mañana ha colgado una lona, una pancarta en Madrid con el siguiente lema: cuando el currículum no lo es todo. ¿Qué le ha parecido?
Es una ilusión grande, tienen grandes motivaciones, pueden ganar el partido y liderar la liga en este momento, entonces la ilusión es importante, tenemos que tener cuenta de esto. Y segundo, que tienen el dinero para alquilar un espacio en Madrid que no va a ser barato.
Rodrigo está participando mucho de los partidos, pero el gol en este momento no lo está encontrando. ¿Cómo puedes ayudarle?
Me han enseñado que si tú a uno le dices no pensar al gato, piensa a todos los animales menos al gato, tú lo único animal que piensas es al gato. Entonces, no puedo decir a Rodrigo no pensar el gol. Nunca hemos hablado con él, nunca he hablado con él, nunca hablaré con él de los goles que no marca. Lo importante para él es que aporte al equipo como está aportando, porque lo está haciendo muy bien.
Con la vuelta de Rüdiger, Vinicius y Tchouaméni, posible equipo para mañana: Andrei Lunin portero, Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Ferland Mendy en defensa, en el centro del campo Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, y arriba claramente los dos brasileños, Vinicius y Rodrigo.
Gracias, Carlos. ¿Y el Girona qué? ¿Cómo llega el Girona al Bernabéu? Le hemos pedido a nuestro compañero Eduard Sola de Catalunya Radio que nos dé algunas pistas.
Es un sueño, es la ilusión que tiene ahora el equipo, que las cosas les están saliendo muy bien, que están teniendo suerte, que juegan muy bien, que según Michel le dicen sus amigos de Madrid que son la alegría de la liga, y con una puntuación bestial que nadie contaba a principio de temporada y que por tanto vienen aquí con la ilusión por bandera a ver si pueden dar un susto al Real Madrid. Dobby, que está entre ellos, evidentemente no están los sancionados Blin y Ángel Herrera, y tampoco está David López, así que Dobby va a ser titular. No ha entrenado con el equipo, no pudo jugar el sábado pasado contra la Real Sociedad, pero en principio mañana va a ser titular, al menos que después Michel decida que el titular sea Stuani, que por cierto también ha marcado siempre que ha jugado en el Bernabéu en partido de Liga, y que después al final pueda salir Dobbyk. No tienen presión. Yo creo que estos jugadores van a intentar disfrutar, como dice Michel, con la ilusión de poder dar el susto, y yo creo que vamos a ver un Girona de siempre, ¿no? Con propuesta del balón. Es verdad que Michel ayer dijo que a ver si le pueden quitar el balón al Madrid, pero yo creo que va a ser un equipo valiente. De hecho, ya lo demostró el día que jugó en campo de Barça, que también se puso líder ganando 2-4, y que por ejemplo en el centro del campo jugaron Alex García y Iván Martín, dos jugadores de toque, dos jugadores más ofensivos que defensivos, y yo creo que también esta va a ser la apuesta que va a hacer Michel mañana.
Abrimos el Zoom, aprovechamos la visita del Girona al Santiago Bernabéu para diseccionar las gestas de otros equipos que, como el conjunto catalán, sorprendieron en sus ligas y acabaron sellando un año inolvidable. Rodrigo Marcial, muy buenas.
Muy buenas, Rodri, así es, y para ello nos sumergimos en Sueño y Realidad, un libro de la editorial Círculo Rojo, en el que su autor, el periodista Daniel Panero, analiza en 14 capítulos a 15 equipos que lograron títulos inimaginables desafiando al establishment, en medio de un fútbol cada vez más exigente para los modestos.
La propia inquietud del autor es lo que le ha inspirado para escribir Sueño y Realidad. Asegura que con el pensamiento y la ilusión de que si un equipo pequeño gana la liga es más bonito. De todas las hazañas, ¿cuál considera él que es la más atractiva? ¿Con cuál se quedaría?
Mi historia favorita del libro es la del Hellas Verona en la temporada 84-85. La liga italiana en los años 80, la cantidad de nombres que había por entonces: estaba Pasarella, estaba Platini, Zico, Falcao, Toniño, Paolo Rossi, Alto Belli. Era un fútbol tremendamente competitivo, y que un equipo como el Hellas Verona logre jornada a jornada ir superando partidos hasta quedar por encima del Torino, de la Juventus, del Milan, es una gesta para mí insuperable. Además, que estaba Maradona en su primer año también en Italia. La gesta del Hellas Verona para mí es la más especial por los años que son, por la liga que se estaba gestando en ese momento en Italia, que estuvo luego también en los 90 siendo quizá la más potente, y pues que tiene una mística especial.
Para seguir con las similitudes de esta temporada, viajamos hasta Inglaterra porque es allí donde Daniel Panero ve un paralelismo con la trayectoria actual del Girona.
En todos estos capítulos, Rodri, se habla de muchas ligas y, por tanto, de muchos países y también, pero en los 90 y el desafío de un club hasta entonces muy lejos de los grandes, en el que se puede inspirar el equipo de Mitchell hoy día.
Me recuerda un poco a todas porque es muy parecido. Al final es un equipo que no está acostumbrado a estar ahí y que de repente empieza a competir con los más grandes. Pero si tuviera que elegir uno, quizás sería el Blackburn Rovers, porque en la temporada 94-95 venía de una situación similar, de estar en la segunda categoría. Tiene además una inversión fuerte, como el Girona. Ellos tienen a Jack Walker y el Girona tiene el Citigroup, y eso hace que tengan un punto de partida quizá similar. El Blackburn Rovers tenía un rival muy muy fuerte, como era el United en aquella época, con Alex Ferguson y con Cantona. Y ahora el Girona tiene al Madrid, que no está aflojando. Quizá el momento sea igual de complejo en ese sentido entre el Girona y el Blackburn, y eso hace que sean dos de las gestas, si lo consigue el Girona, quizá igual de potentes.
La obra va dirigida a todos aquellos que creen que el fútbol es más que 22 personas corriendo detrás de un balón, puesto que para el autor es un sentimiento, una ilusión, una ciudad involucrándose con un equipo.
No nos vamos de Inglaterra para narrar lo surrealista que fue el desenlace de una liga inglesa en los años 70. Para Daniel Panero, esta historia es de las más atípicas de un final de liga entre grandes clubes y un equipo modesto.
Me quedaría con una del Derby County en la temporada 71-72. Cuando con Brian Clough en el banquillo, que ya es una fuente inagotable de anécdotas, van primeros durante parte de la temporada y llegan a la última jornada como primeros, pero con un partido más que Liverpool y que Leeds. Los dos equipos dependen de ganar para poder sobrepasar al Derby County, y el Derby County asume la derrota porque es lo normal. El Liverpool y el Leeds tienen partidos a priori sencillos, van a ganar, y Brian Clough directamente asume la derrota y manda a sus jugadores de vacaciones. Él se va a las Islas Orlingas y los jugadores se van a Calamillor en Mallorca. La sorpresa es que allí, ya en Mallorca, no hay teléfonos móviles, no hay medios de comunicación, y ya están con la derrota totalmente asumida en una piscina, y entra un camarero con copas de champán y les felicita por el título ganado, y es ahí, en ese momento, cuando se produce la explosión de felicidad de conseguir el título de la manera más extraña posible, y cuando los jugadores lo celebran en un hotel en Calamillor.
Buen sitio para celebrar un título. Aún perdiendo en el Bernabéu, el Girona todavía puede creer en el título de Liga. El duelo entre los candidatos siempre ha sido, a lo largo de la historia, un momento clave de la temporada.
Creo que de aquí en adelante ya depende no solo del Girona, sino de que el Real Madrid se deje puntos. También el enfrentamiento directo a lo largo del libro cobra especial relevancia. Cuando un equipo está ahí, es muy importante el partido contra el Liverpool, en algún caso, con la Juventus. Este tipo de partidos son importantes también como un punto de inflexión anímico, porque si el Girona este fin de semana de repente cae, ya el Madrid abre una brecha no solo futbolística y de puntos, sino también psicológica, porque es muy difícil levantarse de un mazazo así, y creo que también es algo a tener en cuenta de cara a lo que resta de competición.
Pues veremos si en mayo hay que escribir una nueva edición de este libro para dar cabida a la hazaña del Girona o no. En cualquier caso, haga lo que haga el Girona, ahí queda su proeza, sí, de esta temporada.
Desde luego, y al hilo de Pulp, gente común ganando títulos. Era lo que fue un titular de cuando ganó el Blackburn Rovers.
Come on, people.
Viene bien de vez en cuando que la gente no habitual consiga cosas, ¿no?
Muy bien hilado, Marcel. Listo en alto, como siempre, para la semana que viene.
Chao.
De los nuestros, el Madrid es el único que juega el sábado. Para el domingo a las 6:30 queda el Sevilla Atlético de Madrid. ¿Cómo está el Atleti, Rodri?
Hoy descansando, un lujo asiático, dado cómo viene el mes de febrero para los rojiblancos. Eso sí, no ha habido descanso para todos porque los lesionados Jiménez de Mar y Azpilicueta sí que han trabajado. El partido el domingo a las 6:30 en el Pizjuán contra el Sevilla, con esas cuatro bajas: Azpilicueta, Jiménez, Lemar, esto es por lesión, y Saúl también está sancionado. Morata arrastra molestias, aunque en principio no va a tener ningún problema para estar en el partido. Son cinco partidos en 17 días. y de los 5, solo uno en casa. Así que el Atleti tiene que aprender a ganar fuera si quiere no perder comba en la Liga y sobre todo en la Liga de Campeones y pasar a la final de la Copa del Rey. Por cierto, que Gabriel Paulista ha aprovechado el día libre para ir a Valencia a despedirse de los que han sido hasta hace nada sus compañeros.
Bueno, pues cuando comience ese Sevilla Atlético de Madrid el domingo ya sabremos qué tal le ha ido a Getafe y a Rayo Vallecano. Ojo con lo del Rayo, que es muy importante, pero ¿cómo están los dos, Laura?
Borrón y cuenta nueva es lo que hace Bordalás de cara a la segunda vuelta y ya con el mercado de invierno cerrado, asumiendo que se han marchado jugadores muy importantes y que la plantilla es corta, pero que con los que hay que conseguir el objetivo de la permanencia cuanto antes. Empezando por el partido del domingo ante un Celta de Vigo que llega con el agua al cuello, 3 puntos por encima del descenso, pero que ha mejorado en los últimos partidos.
Estamos en el momento más decisivo del campeonato, todos los equipos se están jugando mucho, el rival del domingo se está jugando muchísimo y nosotros pues no podemos dejar las cosas para el mes de marzo o abril, y sin duda nuestra afición es muy determinante, y de aquí les pido que estén con el equipo, que el equipo nuevamente pues lo va absolutamente todo.
El partido de la primera vuelta se saldó con un empate a 2 en Balaídos, en un partido muy bronco donde Benítez se quejó del juego de los azulones. Le han preguntado a Bordalás si tiene alguna cuenta pendiente.
Los comentarios o las opiniones de los compañeros no suelo opinar y no lo voy a hacer ahora. Yo creo que los entrenadores no somos los protagonistas de esto, los protagonistas son los jugadores, y los entrenadores nos tenemos que dedicar a entrenar y a sacar el máximo rendimiento a nuestros jugadores.
Gastón Álvarez se lo pierde por sanción, Arambarri sigue con su proceso de recuperación. El Rayo Vallecano también va a jugar el domingo a las 4 y cuarto, visita al Mallorca en Son Mox. Francisco cuenta con toda la plantilla a su disposición, pero con la necesidad de sumar de 3 en 3 para alejar los fantasmas, ya que está a tan solo 7 puntos del descenso.
Y antes del final, la otra noticia de la semana es esa suspensión temporal para Mokhtar, que en principio no va a poder estar en las citas importantes que tiene ahora como uno de los mejores atletas de España. La noticia fue anteayer, ayer la confirmación del presidente de la federación. Hoy le preguntamos a nuestro especialista Alberto Hernández su opinión.
A lo mejor estamos jugando muy, muy, muy precipitadamente la historia. Ha sido muy impactante, pero creo que ya en otros casos que hemos visto merece la pena esperar un poco y ver sobre todo lo que tiene que decir el atleta. Se habla ya de dopaje, se habla de que ha dado positivo, ya se especula con un montón de historias que no se corresponden a la realidad, y yo creo que la presunción de inocencia siempre tiene que estar ahí. También me da la sensación de que hay un cierto racismo, ¿no? Siempre cuando estos casos atañen a alguien cuyo origen no es lo que se supone que es estrictamente español, pasa lo de siempre, ya se veía venir, son todos iguales, eso es lo que se está viendo ahora mismo en las redes y está viendo en un montón de mentideros, ¿no?, del atletismo español, y eso me parece un poco fuerte y es una constante que se está observando últimamente, ¿no? Yo creo que tenemos que ser un poquito más prudentes, tiene que existir la presunción de inocencia, veremos qué tiene que decir Mohamed Khatir y veremos por qué ha tenido esas 3 faltas, es un hombre que pasa más de 120 controles al año.
Vamos a la redacción de Telemadrid. Cueto, imagino que luego a las 9 y 10 mucha NFL, ¿no?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Sí, hoy Madrid está de enhorabuena. A partir de las 9 y 10 nos vamos a volcar con la noticia que se ha producido esta misma tarde con la llegada de la NFL a nuestra ciudad en 2025 con el mejor espectáculo del fútbol americano. Además, toda la previa del Real Madrid-Girona, y hemos estado con el alpinista Carlos Soria, que acaba de cumplir 85 años, casi nada. No quiere retirarse todavía pese al terrible accidente que sufrió el pasado 17 de mayo, una caída a 7.700 metros de altura. Y apunten las retransmisiones deportivas del fin de semana en la otra de Telemadrid, el domingo a las 8 y media de la mañana, fútbol sala femenino, Alcorcón, Amarele, y a las 11 y media, fútbol de preferente masculino, Colmenar Viejo, Cala Pozuelo.
Y aquí en la radio del deporte de Madrid, el Levante Leganés. Disfrútalo, gracias. And all of my witnesses keep turning up. City of Light.